bienvenidos a Bandidexes Podcast o Bandidos Podcast, Bandides. Este es el episodio número 1, es como un piloto y fue grabado totalmente en vivo en TikTok.
¿De qué quieres hablar, Pachicho?
No sé, vos siempre has querido hacer un live en vivo.
Hoy les voy a hablar de por qué no vale la pena vivir de las
familias. No hablas huevadas. Buenas noches, gente.
No son huevadas, amigos. No vale la pena vivir. Y el que diga que vale la pena vivir es algún fanático promedio de la vida.
¿Haces batallas oficiales? Dices si hacemos batallas.
¿Qué? No te escuchen, choto.
Dices si hacemos batallas oficiales.
No sé ¿Batallas qué, oficiales de él?
No sé qué son batallas oficiales. Meta. Hola, Meta. Creo que Meta hace lives caminando igual, pero en coche.
Ay, aquí será. Ni idea.
Sí, ¿no? ¿Meta?
La verdad, güey. No sé quién será ese tal Neta.
Deja de ofender a la gente, amigo.
Yo sé
que el título dice Fuga del Reo, pero no trata de eso. Es que yo he hecho live cuando ha habido esa fuga del reo y ahora no puedo editar el título. Ya no tengo la opción, no me aparece la opción, entonces por eso sale ahí. Tenemos 60 personas, amigo.
Ya, perdón, hemos usado un título falso para capturarlos y engancharlos en un video culado como este.
No sabía que me conocías. Sí, te conozco. O sea, alguna vez he debido ver tu live de Metapo.
Hola, Meta, ¿cómo estás? Acabo de recordar, te conozco de toda la vida. Amigo de Kinder, ¿verdad?
Hacemos una batalla oficial. No sé cómo es eso, pero no sé. Es lo que hay que pedir suscripciones, ¿no? Para ganar. No sé, no pido suscripciones. O si pedimos.
Cuenta, sí, creo.
Estamos con 70 personas. Ah, eres tú, mi amigo de Kinder. Dice que te conoce, sí, amigo.
O sea, mi amigo de Kinder, ¿ubicas?
Claro, pues. Con Meta íbamos al Kinder. Hemos ido a primaria igual.
Secundaria, la promo. Esas chupapijas de la promo.
Pero habla, weón, habla. Quejate de por qué tu video no tiene visitas.
Ah, si quería hacer una queja pública, estimados fanáticos, de por qué mi video no tiene visualizaciones. Tipo, no les interesa que esté buscando al alcance de los pollos de Vix.
Nuestro clickbait ya murió, amigo.
Ya murió, ya fue. No, tú estás muerto, amigo. No les dices un carajo. Deberías cambiar el título de tu...
Es que no puedo cambiar el título. Yo sé que dice ahí reos, pero es que ya no aparece la opción.
Antes, entonces hay que hablar de reos, pues chicha, es lo
antes,
que quieren escuchar.
Cuando prendías el live, te aparecía una opción que decía editar introducción. Pero ya no me sale esa opción de editar introducción.
Tremenda huevada. No tengan hijos, por favor. A los 22 que están acá se van a llevar un consejo millonario. Ya 17, no tengan hijos.
¿Cómo sabes cuántos visualizadores hay?
Porque también te estoy viendo.
Ah, wow. No, para nada. Es una batalla normal y oficial nomás, le dicen. Ah, no sé, pero sí, pues, ya. ¿Qué hay que hacer para esa batalla?
¿Sabes qué es buen tema? Es como cuando hablas de política y de la nada apareces con 1,000 viewers. Diles eso de tu estatua genocida. ¿Cuál estabas en contra?
10 pesos o un consejo millonario. ¿Qué quieres, Juan?
10 pesos, consejo millonario. Muy difícil. Consejo millonario, por favor. Me lavo la cara y eso no es exitoso.
¿Cómo es, Gabo? Buenas noches. Dóname, por favor. Necesito comer.
Ahora, dónde. ¿Quiere un zapato o un consejo millonario?
Dice, ponemos fecha, charlamos, buenos saluditos.
¿Cómo?
Nos ha donado choclitos.
Ojo.
Tres choclitos.
Para al tucaseño, dale los más chuclitos.
¿Qué pasa, gato con chisumario? ¿Por qué eres un agresivo culiao?
¡Au! Sí, estoy esperando que me dé el consejo millonario nuestro amigo Gabriel L. Guzmán.
No sé si ya. Se te escucha, ¿te autoescuchas tú?
No. A las 8 o 7 personas que están ahí, no sé si están de acuerdo en que la piña, la influencer oficial, se demostró de tal manera. Y eso,
debería,
yo tengo un video recién.
Debería poder editar. Comer. Podríamos poner eso de título.
Esos comentarios, weón. Le mandan saludos y de la nada. Le responde de buena onda, no ella, pero no sé, es como, no vas y conoces a un influencer y dices, ay, mira el alacrán, esta es parte de nuestra cultura.
Porque ya hablaremos de eso.
Ya.
¿Por qué?
Que vengan los madrazos, weón.
¿Por qué está mal que la piña le haya enseñado eso a Luisito Comunica? ¿O por qué odian tanto, digamos, a la piña?
A ver, personalmente no es que se la odie, ¿no? Pero es como, o sea, vas un rato, entonces si yo fuera un influencer famoso, voy a cierto país y digo, ya, qué buena onda, a ver, supongo que me voy a encontrar con algún influencer de este país y lo voy a pasar de puta madre, me dirá algo interesante, algún dato curioso y mínimamente no está enfocado en perderse en la bebida. Es parte de nuestra cultura, pero es como... que haga de énfasis en, no sé, en muchos de esos videos de TikTok donde hablan mal y dicen cuando el doblaje está hecho en Bolivia, ponte que hablan y ponen su exageración de cómo nosotros hablamos y es el bien riquito y esas cosas. Y hablar como si tuviéramos siempre una H después de ese.
Claro, yo, o sea, sí entiendo eso de que hacen apropiación cultural porque es apropiación cultural, se aprovechan de se hacen la burla de cómo hablan las personas aquí y hablan así porque hablan aymara y de la aymara les sale ese acento.
Claro, pero, totalmente entendible, pero
¿por qué? O sea, ¿cuál es el problema de que es que ya te vas a su contenido y yo sé su contenido, es una mierda? O sea, la piña ni siquiera tiene contenido, no es creadora de contenido. Para mí no es creadora de contenido porque yo siempre le he visto que solo aparece como cameos en los videos de los demás. Y luego mágicamente presentadora de televisión y resulta que es influencer. Pero influencer no sé de dónde porque no hace ya videos originales. En TikTok ya le ha funcionado porque sube huevadas y en TikTok funcionan las huevas, pero como tal creadora no es. Porque no hace videos de algún tipo. Por ejemplo, Alvinich o Alpinedo, cualquiera de ellos hacen videos de verdad. Por lo menos se toman la molestia de grabar, editar y hacer algo, pero ella no hace nada.
¿Contexto? Estamos hablando de la piña y de Luisito Comunica, de los memes que salieron.
¿Quién?
No le sabes, pues eres salteño. Mentira.
La piña.
Perdón para todos los salteños.
Pero, o sea, en general, la mayoría es como que varios videos de TikTok como que dicen que el doblaje fuera boliviano, solo un ejemplo, y hacen esa... O sea, está bien, ponte en determinado sector como en el alto y por el aymara, por X razones que quieras, existe esta distorsión de lenguaje y de la manera en la que hablan, pero como que colocan el título bolivianos y bolivianos, como en el oriente no todos van a hablar así y en el occidente no todos tampoco van a hablar de la misma manera, entonces y ya algunos que se toman un poquito más un poquito, no sé, de 2 segundos de sonar y dicen ya, a ver, pasé, pero o sea, tampoco toda la paz habla así.
Yo sé hablar así, ¿qué hablas?
Yo sé hablar así, ¿qué hablas?
Exacto, no hablas como si tuvieras una H después de una S, así, siempre. O sea, no todos hablamos así.
Bueno, eso es...
Pero es que es la manera de burla, o sea, es que ni siquiera es solo de ellos, eso ya lo hacían desde antes, pues los mismos comediantes. ¿Qué se llama el conchudo, ese culiao que ha dicho, soy periodista deportivo pero sin título? ¿Ubicas ese weón?
No, ¿quién es?
Es Pablo algo, no sé.
Ah,
pero lo contrata Tigo y es presentador de televisión y así. Y él antes tenía un programa de...
Continuo.
De comedia, se supone. Y él hacía de Jailón y hacía con un Canva más, y el Canva tenía otro... Era un... como personaje pobre, digamos.
Ya.
Y siempre desde esa vez se han hecho la burla de eso, de cómo
pero
hablan.
No,
igual está...
Todo el contenido ahí... aquí boliviano es menospreciar algo. En general, es que es extraño.
Básicamente, cualquier que se haga denominar influencer o comediante, es... no todos, la gran mayoría es como de hacer... hacer esto, ¿no? Como que hablar mal y hacer énfasis en que como si todos habláramos así. Ves a varios influencers y es la misma fórmula de todos. Es como, ya es bien gastada y nuestra comedia es básicamente eso. Como de, ah, qué gracioso, ja, mira, está tal influencer. Haciéndose la burla otra vez de cómo hablan en el alto o en determinados sectores o acá igual.
Verdad.
Y es como, ¿y dónde te la avance, digamos? Y igual y tampoco veo, le encuentro mucho la gracia en la San Francisco, donde se reúnen los disque maestros de la comedia. Y entiendo.
¿Acaso se reúnen en la San
Francisco? No, no sí, se reúnen en la San Francisco. Lo que pasa es en la San Francisco van comediantes. Se supone que son comediantes.
¿Y ganan porque esos van a visitar?
Sí, pero todos esos se remontan al Cholo Juanito. El Cholo Juanito es ese tipo de comedia y todos se han copiado de él.
Sí.
Y lo han bolivianizado. Y es eso, de bolivianizar las cosas. Es como...
Ya, pero ¿por qué esos van a visitar?
¿Qué? Pero, soy convicito porque amo a Dallas, no Dallas, Dallas, Dallas
más,
Dios.
Yo creo.
Hay avances a los que se van de aquí de Bolivia, amigo.
Ah, hablas huevadas. Los que se van de Bolivia son unos petes, chupapijas. Sí, es que hay que escapar de Bolivia, sí, todos los países son mejores menos Bolivia. Vayan a la mierda, vayan a limpiar baños de gringos, váyanse a la mierda. Sí, voy a...
Mejor vamos de España, Dylan.
Váyanse a la mierda, yo amo Bolivia, nunca me voy a ir de Bolivia.
Yo amo Bolivia, ya pon música boliviana, ¿no?
Ya, pues chucha, voy a poner la cumbia boliviana.
Ah, bueno,
no hay buenos comediantes en Bolivia, en general. Todos son una huevada.
Todos son la recagada. Repiten la misma fórmula.
O sea, ni siquiera es de la misma fórmula. Siempre es humor estúpido de pastelazo.
Para menospreciar la cultura.
¿Qué es? Ay, bueno,
no,
sí,
bueno. Ya, eso suena, pero... No, no voy a escuchar esa letra.
Pero es buena, weón, ¿qué hablas?
¿Qué has puesto, amigo? ¿Hay copyright?
Yo quiero tocar. Hazla mi mujer.
Quiero sentirse en mía, salir bien en el día. Y cuando llegue la noche.
¿Qué?
A los que están entrando al live. Estamos hablando mal de bolivianos. Porque el peor enemigo de un boliviano es otro boliviano.
Claramente.
Porque por envidiosos de seguro nos quejamos. No porque...
No es envidia, es como que si fuéramos ovejitas y no fuéramos exigentes, como de... Pero, o sea, ya hemos visto esto en varias personas. ¿Por qué tendría que seguir siendo precioso? Y es como...
Ya, oficialmente nos está jodiendo mucho que no pueda cambiar. Que no pueda cambiar el título, bueno. Porque hemos llegado a 70 personas y lo hemos desperdiciado eso.
Por el título, en realidad. Pero seguimos hablando.
Es que me deprime 7 personas, amigo. Yo ocupo 800.
Deja de llorar, amigo.
Ah, pero cuando vos haces un video que fracasa, llorando todo el día.
Claro, me quejo, pero no es que lo haya borrado más de 3 veces, digamos.
Yo sí lo hago, güey. Yo lo corto y no sigo. No sé, lo cortamos y... ¿Y volvemos a empezar? Porque igual solo hay 5.
Mira, nos están escuchando. Mira, ya tenemos... Nos han enviado maíz para preparar
señor. Era el meta, po. Ya se fue el meta.
Se fue, pero... O sea, ya tenemos maíz, digamos.
A ver, yo puedo vamos ver quiénes están. Está... Live Spawn. Mr. Pepe Niños. María René Parada y Moisés. Moisés es fiel, Moisés siempre creo que está en los lives, siempre lo veo. Esa foto.
¿Es tu fanático destacado?
Sí, te amo, Moisés, gracias por estar siempre ahí.
Comenten, comenten, ¿qué opinan de la comedia boliviana? ¿Han visto los chistecitos que nos cargamos? Nada en contra con todos los que hacen la misma fórmula, pero bien, repito, siempre.
¿Qué tienes con el bien riquito? El Henry es bueno.
Sí, pero creo que he escuchado eso en algún otro lado. No sé dónde, pero sé que lo he escuchado. Ah, ya. Debe ser una distorsión de él, porque ese era un vestido. Ese es el pocholo, ¿verdad?
Sí, no sé. No ubico el pocholo. Es que todo siempre ha sido copia de algo más. Y ahí claro, va a ser viendo el origen. Pero el bien riquito siempre es su eslogan de Henry Gabriel. Henry Gabriel se llama así. Porque él siempre decía como, es bien riquito, ¿no? Y entonces ahí la gente le comentaba eso. Y ya al final de sus videos siempre decía, bien riquito siempre es. Y ese es su eslogan, digamos. Igual como de Sergio El Guaso es lo de Cajueno, Y por eso yo te digo, tienes que tener algo que te identifique. Por ejemplo, de los chupapijas, esos de la pareja de mierda, es el Hola Hola. Y es así, algo para que la gente te ubique. Porque las veces que he ido a algún lugar y estaba Sergio El Guaso, siempre la gente le grita, oye, Cajue, Cajue. Eso le grita a la gente. Porque con eso le han ubicado.
¿Y él qué dice?
No, yo creo que ya le emputa. Porque estaba en el concierto de Mora, él estaba yendo ya tranquilo por la calle y la gente le empezaba, y como estaban borrachos, le empezaban a molestar y dicen, ah, mira, es el Cajue, y ni volteaba a verlos, estaba como con cara de emputado bajando.
Como de ya carajo, sé que digo Cajue, pero...
Sí, déjenme en paz, por favor.
Sí, hay que buscar alguna frase o algo que entregar.
Por eso no puedes cambiar tanto tu formato cada video. Por eso yo te he dicho, siempre haces esta pose. No, es que ya es repetitivo, pero es que si pones la misma pose, va a ser como que lo que te identifique. O si en cada inicio de video dices algo, eso va a ser lo que te identifique y eso es lo que funciona. Y buscar cada video quieres cambiarlo y que sea totalmente distinto y no, pues no jala. Lo único que está ahorita en común es que sea la música clásica, digamos. Pero a todo el mundo le aburre la música clásica, conche su madre.
Ya, me chupa el pingo que les aburre la música clásica.
Ya, pues, o sea, vas a seguir con tu video de 150.
Me imagino y entiendo que es como que cuando subes un video tienes que colocar la música que es en tendencia, pero igual después de estar boludeando como 2 horas en TikTok... Ves videos y hay algunos que son medio buenos, pero como que al menos yo me he emputado de escuchar o de mínimamente ver el mismo título en cada video y exactamente por la misma lógica. Como de, bueno, se ve colocar la misma música piquera que se intenta y ya eso va a hacer que mis visualizaciones aumenten y yo soy de, carajo, esta música ya me está llegando al huevazo. No, gracias.
Pero es que ese es el poder de TikTok, por eso las canciones funcionan en TikTok, porque tú estás viendo tú entras a TikTok y te van a salir siempre las mismas canciones, entonces como te salen las mismas canciones, se te queda en tu psiquis, y está ahí, entonces por eso te va a terminar gustando por lo general. A mí sí me ha funcionado eso, porque yo antes igual por TikTok escucho reggaetón porque no me gustaba tanto, pero me salían tanto los trends. Y salen canciones de gente que te enseña su día, en gente que está bailando, en gente que hace diferentes cosas, la misma canción. Entonces, por esa canción te termina gustando. O como vos lo terminas odiando, pero la has escuchado y la conoces.
Como que lo odias, pero ya la conoces.
Sí. La primera vez que me ha pasado eso es con una canción que se llama Gucci ni Prada. Había un trend que decía... Porque en la canción dice, a ella no le gusta. O sea, habla de tus lujos. Y la gente mostraba sus piscinas, sus autos, su ropa Gucci. Y ese era el trend. Y también la gente se grababa con esa canción, ¿sí? Y esa canción ha hecho que me guste. Y me gustaba el remix. No me gustaba el original. Porque es la que he escuchado en TikTok y es lo que te gusta escuchar. Igual no es necesario que pongas esa canción, pero a veces en ciertos pedacitos sí. O puede ser como el último video que hemos hecho, aunque no ha funcionado, que hemos puesto una canción, como lo hemos tenido que resubir, yo ya para la canción le he puesto la de Ferrari, pero con el volumen bajo, entonces solo aparece en la canción de Ferrari, pero no la estás usando como tal.
¿Has hecho eso en el último video?
Sí, po, porque ya... No me acordaba ya la canción que hemos puesto.
Mándale un saludo a tu fanático. Hola Edwin, ¿cómo estás?
No, yo no veo ningún Edwin.
Yo veo un Edwin y dice se ha unido.
Ah, no, o sea, entra gente y se sale, po. Entra, se sale, es bien constante porque... El descubrir de TikTok es God, no como la mierda de Twitch.
En fin, la hipotenusa.
Qué huevada, Juan, que no pueda cambiar el título.
¿Se supone que permanentemente vas a estar con el mismo título?
Sí, porque igual en Cocha he intentado hacer live y no podía cambiar el título. Y no, pues, o sea, no jala que estés haciendo algo y que tu título diga otra cosa, entonces me he emputado y no he hecho live.
Ya,
yeah,
hay 5 personas.
Es que no está, weón. Es que me salía aquí en los 3 puntitos, en comentar, introducción al live, ahí te podía editar. Pero ahora
voy a saludar a los que te están viendo, o bueno, no sé.
¿A los que entran?
Papi Kevin, hola. Hola María René Parada. Hola.
Yo Felipe Alvarado.
Live Spouse. Somos 5. ¿De qué quieren hablar? ¿Tienen algún tema en común? ¿Alguna duda? ¿Para un consejo que no sea millonario?
Qué buena joda. Ya se puede pausar los lives. Antes no se podía hacer eso.
Pero no lo pauses. Pues se están yendo. Se están escapando.
No lo voy a pausar. Solo estoy viendo las opciones. Porque aquí me sale. A ver, opción 1, comentar. Eso no es. Opción 2, regalo. No, porque eso sería autorregalarme. Cofre del tesoro, eso es otra cosa. Interacción. Preguntas y respuestas rápidas. Encuestas de formato texto. Encuesta rápida. Dibuja y adivina.
Todo aquello de lo que no tienes que hablar en una salida entre amigos para beber es un tema del que claramente tienes que hablar en TikTok. Porque si hablas de política... automáticamente aparecen los verdaderos historiadores que ya han sacado su licenciatura y doctorado. Y en 2019 pasado eso.
Chango eres, no sabes, no has vivido la historia vos.
Claro, comentabas algo de los conflictos que habían y apareció un comentario en tu contra y te decía, no sabes historia. Chango eres, no tienes experiencia.
Vos no sabes qué es dictadura, yo sí sé qué es dictadura.
Yo sí sé que es dictadura.
Comentarios, filtrar comentarios, duración del silencio, bloquear palabras. Eso sí ha funcionado cuando hemos hecho el live que te dejaron tú. Porque me has baiteado, conchisumare.
No, poner música.
Esa vez he llegado como a 800 espectadores, más o menos. Porque estaba hablando de políticas y mientras subía y bajaba el Prado una y otra vez.
Claro, y es la clave, porque de la nada es como que... Súbete 5, 10, de 10 a 20, de 20 a 40, y se empiezan a bardear entre ellos, como de, ¿qué te pasa? Así está. Y no,
son del temita.
Y.
Temas.
Y bueno, al final, en ese tipo de conflictos es donde salen los verdaderos historiadores, politólogos, analistas, y te dicen qué es lo que está pasando. Simplemente es una. Visión arbitrariamente de lo que les gusta.
Hola, Paola, de
fútbol, sí, yo no juego fútbol, pero seguramente pasaría algo similar y se bardearían entre sí. ¿Cuál es el otro tema? Es no política, no fútbol, y hay un tercero que no recuerdo.
Bueno, controversial igual son las cosas de derechos humanos. Cualquier concepto general.
Humanos.
Claro, los derechos humanos. En general, lo que es aborto, comunidad LGBT, eso en general. Siempre hay conchesumares que les gusta ser misóginos, les gusta decir que el aborto no es, que es asesinato de bebés, que son helicópteros apaches, que el feminismo es una huevada, bla, 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 esas estupideces.
Lo último que me ha llegado al huevo es esta de la responsabilidad afectiva.
Amigo.
Gracias al respecto, porque, o sea, puedes hablar mucho de responsabilidad afectiva, pero eso no te libra de ser un imbécil.
Ah, bueno, sí va a ser. ¿Nos vamos a pardear?
No, no estoy hablando de vos, te digo en general, porque ponte, me salía como unos 2 o 3 videos de en TikTok de personas que decían que no, que la responsabilidad afectiva, que si no haces esto o si haces esto, es como que automáticamente te redevuelven la culpa y es como que hacen un énfasis en que sea cual sea el panorama, sigue siendo tu culpa porque no eres responsable afectivamente.
Pues tu culpa, Bob, ¿por qué no eres responsable efectivamente?
No, y únicamente lo que no consideran ese tipo de videos es que existen diferentes matices. Por ejemplo, había uno, un específico, que te hablaba del tiempo de calidad. Y había cierta parte de coherencia, porque el video comenzaba y te decía, la lógica del hombre está, es una sencilla, es como de, bueno, o sea, tengo mi casa, tengo mi auto, hay comida, tengo donde dormir y mi esposa está ahí. Entonces, obviamente, todo está bien, no pasa nada. Es otro día en el que no me tengo que preocupar. Pero la lógica detrás de eso es que la chica es como que se pone, no sé si no se siente amada, si no siente que le están dedicando tiempo, es como que se lo guarda y no te lo dice. Y es como que tú asumes directamente que ya está todo bien. Hasta ahí yo le he encontrado cierta coherencia. Pero donde no encontraba ningún tipo de coherencia era exactamente en que ya hipotéticamente está pasando ese escenario. El hombre está trabajando todo el día, está ocupado. Y te dedica a ponte exagerando una hora de la que tiene libre. Y la chica viene y te dice, tiempo de calidad. Entonces tú le dices, mira, eso es lo que tengo que hacer en el día y no es que son responsabilidades que he adquirido. Entonces te puedo dar una hora y es una hora que te estoy dando en la que perfectamente podría hacer otras cosas. Y la mina te dice, ya, pero no quiero tus miserias de tiempo. Entonces y ahí te vienen con sus mamadas de responsabilidad afectiva. Y tiempo de calidad. ¿Qué pedo con eso, amigo?
No te escuché. Nada, mentira. Es que en general no sabemos nosotros mismos lo que queremos, porque, por ejemplo, puedes tener la relación que más te gusta y todo, pero digamos que quieres jugar o quieres ir al cine o algo, y pues tal vez tu pareja se va a enojar por eso y vas a decir, puta madre, ya tengo que dedicarle tiempo a él. Pero, o sea, te frustra tener que invertir tiempo en esa persona, pero quieres estar con esa persona por más que te frustre, ¿no? Igual quieres estar con esa persona. Y por eso, o sea, no sabes qué quieres, pues porque no quieres dejar a esa persona, pero vas a seguir quejándote cada vez que te llame, digamos. Porque igual, o sea, sí me pasa eso de que De que todas las noches quieres hablar. Y a mí sí me perjudica mucho eso, porque no me quejo, pero me la paso haciendo eso, digamos, la llamada. Y estoy, o sea, digamos que tenía que hacer una tarea o tenía que hacer algo. Y dejo de hacer lo que quería hacer y estoy ahí hablando hasta las 3 de la mañana. Y a veces sí es como que, ah, puta mierda, tengo que contestarle, tengo que estar hablando esto, podría estar viendo una serie, podría estar haciendo algo más. Pero tampoco es que quiero terminar la relación por eso. Y igual nos gustan los retos. Siempre es así, como seres humanos hemos desarrollado eso, de que nos gustan los retos. Entonces, cuando ya tienes lo que quieres, ya no te gusta tanto, porque es eso de que digamos que tienes un fin, tu fin es no sé, ser millonario. En algún punto digamos que lo vas a lograr, pero cuando ya estés en ese punto no lo vas a disfrutar tanto, porque ya estás ahí y es como que ya lo tienes, y lo que en realidad tenías que disfrutar era el proceso, el camino. Entonces no sé, te aburre lo que ya tienes. Entonces creo que pasa mucho con las personas, porque ya, o sea, tienen, digamos que tu pareja tiene tu atención, tiene todo lo que quiere. Entonces ya por eso le vas a aburrir. Y ni ella misma se da cuenta y va a autosabotearse. Y eso es bien común, de que las personas se autosabotean.
Claro, de que siempre tengan marcado, al menos más ahora, yo creo. Porque es como que te cambia automáticamente todo lo que hasta ahora yo creía o pensaba más o menos de las relaciones. Porque viene este término frecuente de la responsabilidad afectiva. Y obviamente te hace dar cuenta de que no siempre vas a tener la razón. De que sí existen diferentes matices en una relación. Y que sí es muy importante que conozcas a tu pareja antes de realmente formalizar para algo serio. ¿Y qué pasa con lo que decías? Ya, si aplicas más o menos esa lógica de todo lo que te dicen de la responsabilidad afectiva y esos tips piteros que colocan en TikTok de si realmente te ama, hace esto, y si realmente no te ama, está pasando esto. Al final, la mina lo tiene todo. Es como que dice, ya, me llama hasta en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, y muestra interés por mí. Básicamente deja de hacer cosas que le gustan a él para estar conmigo. O sea, lo tengo el tiempo que quiero y está al pendiente de mí, pero o sea, ya lo tengo. ¿Por qué es que no puedo estar tan tranquila? ¿Por qué? ¿Qué me está matando la cabeza? Y es como lo que tú decías, ¿no? Se empiezan a autosabotear. Como que viene la distancia o que quieren ese reto, ¿no? El hecho de que no esté todo perfecto es como, ya lo tienen, sí, ¿qué más?
Sí, es que no sé. Según yo, o sea, las chicas siempre dicen como eso de que les gustan los chicos malos. Pero, o sea, yo no creo que sea solo las chicas, sino que en general ese término de chico malo es también aplicado, digamos, para las chicas malas, que nos gusta eso en general, por eso de que nos gusta autosabotearnos y que una vez ya lo tienes, ya no lo quieres. Y no me acuerdo qué iba a decir, tenía una idea, pero eso me ha ido. Concha su madre, tienes que repetir lo que has dicho para que me vuelva.
No voy a repetir nada.
Ah, no me acuerdo,
pero sí. Es que ese tipo de tendencias, el hecho de que surjan nuevos conceptos, de que te traten de, no sé, como que colocar una forma específica indirectamente de cómo debes amar, es como que, no sé si dañino, porque para asimilar cualquier tipo de información tienes que tener buen criterio, y obviamente dices, ah, ya, dice que si me ama, hace esto, pero no muchas veces todos aman de la misma manera en la que uno quiere que lo amen, o como es acostumbrado a que de que le demuestren el amor o ese sentimiento en realidad.
Es que no puedes esperar que las personas tengan buen criterio cuando hay gente que cree en el horóscopo. Y, o sea, cree en estupideces. Lo que solo puedes hacerte cargo de lo que tú escoges, pero siempre va a haber personas que van a pensar tonterías y van a ver ese tipo de videos que son estúpidos, ¿no? De que, ay, si no te aman, haz esto, que si... O he visto un meme, por ejemplo, que era de una... Que hablaba de San Valentín y decía, si te invitaron a salir el 13 o el 14, no eres lo oficial. Y es una chica que pone eso y dice, ah, no, a mí me invitó a salir el 15 porque el 14 estaba todo lleno. Y pone un screenshot de su novio y su novio le dice, está todo lleno, no creo que sea buena idea ir hoy porque no hemos hecho reservación, vamos mañana. Y ella le ha mandado ese tweet, ese meme de que si te invita a salir el 13 o el 14, no te ama. Y no le dice nada, solo le manda eso. Y no, pues él, ya, o sea, tampoco es que estaban peleando, pero él al final le dice, no, ya, pues ya vamos, saldremos hoy día. Pero podría haber mil razones por las que... Porque sí es real eso de que no hay nada el 14. Alguna vez has salido el 14, no hay nada. Todo está lleno y te dicen, no, tenías que reservar. Una vez yo he salido el año pasado, el 14, y yo he ido solo. Yo quería ir a un café que se llama Café Rosa, creo, en Calacoto. Y todos los lugares estaban llenos. Todos me decían, no hay espacio. Todos los lugares estaban llenos.
Tienes que reservar.
Sí, tienes que hacer reserva. Solo es para parejas aquí. Entonces... Pero la chica le mandó a la mierda así por una estupidez. ¿No? Y siempre puede pasar eso. Así, o sea, por tonterías vas a terminar... Igual he visto un TikTok que ha pasado y que se ha hecho viral las dos partes, porque a mí me ha salido la respuesta del chico, pero el video original es de una chica que dice, encontré un tipo que es todo lo que quiero. Es alto, mide lo que necesito, mide 1.90, tiene cabello rizado, es blanco... Tiene bonitos ojos, es educado, habla bien, tiene dinero, me lleva donde quiero, vive donde quiero, bla, bla, bla. Es perfecto, pero no me prende sexualmente. Y si no me prende, pues no puedo hacer nada, no me gusta. Y el chico le responde y le dice, está hablando de mí, no le tiren hate, igual no es su culpa, me espero que espero que le vaya bien en la vida y si no soy lo que quiere, pues ni modo. Y el chico sí era un chico así guapo, mamadísimo, con todos los estereotipos de belleza, pero a ella no le gustaba. Y si es así, o sea, les gusta a veces así los retos a las personas. Y nos gusta igual encapricharnos en... No, tiene que ser con esta persona. Quiero que sea con esta persona.
Había igual otro video que había visto. Y era... Dame dos segundos, lo estoy recordando. Ah, ya.
Alvish, espera.
Exactamente, el video.
Alvish dice, me acaba de abrir los ojos el güey. Tienen razón sobre la responsabilidad afectiva y esas cosas. Tenemos razón, Chisumare.
Es un tema bastante delicado. Pero no todos van a amar de la misma manera y no todos van a demostrar su amor de la misma manera. Y seguir este tipo de tendencias es algo destructivo, si tienes un buen criterio para poder distinguir estos matices.
Igual, tienes que conocer a la persona. Porque igual si tu pareja tiene algún tipo de trastorno, no va a ser como tú. Entonces no es una persona... ¿qué se llama esto? Psiconormativamente no sigue las mismas cosas. Entonces, si es una persona, por ejemplo, que tiene déficit de atención, no te va a poder contestar, no va a poder hablar como tú quieres hablar, y tu pareja podría enojarse y decirte, no, ándate a la mierda, porque quería que le hables de cierta manera, que le respondas, pero si tienes algún tipo de condición, no puedes.
Es como si esperaran que tuvieras un guión o un, no sé, libreto donde te dicen, si te está diciendo esto, lo más correcto es que digas esto y así ella va a entender que la amas. Y realmente no es, porque como él decía, como tú decías, ¿no? Puedes tener algún tipo de trastorno, algún tipo de problema psicológico que hace que no respondas a ciertos estándares que se consideran como normales. Entonces, tú puedes estar escuchando a tu pareja, te puede estar contando algo importante y dices, en tu lógica, según tú, sin complicarte mucho, realmente es importante para ella. No tengo una respuesta para este problema que es bastante serio, pero la estoy escuchando y estoy a su lado. Y obviamente tú no te vas, te quedas ahí, pero como que ella espera esa respuesta del libreto o no sé, que haga que le recomporte y diga, ah, ya sí me ama, porque ha dicho la palabra clave. Y al final no se trata de eso, ¿no? Ay, como te decía, había visto ese video que decía que si no subes, que si tu pareja no te presume en redes, tiene a otra persona o está cuidando el corazón de alguien más, si es que no te presume en sus redes. Es como de, ¿qué carajos? O sea, si hay matices, puede que realmente esa persona no se sienta cómoda de esta manera. No es como que específicamente esto es una regla y si no te presume en sus redes, automáticamente no te ama y te está siendo infiel. Es como que se está pasando más a la superstición.
Claro, es una estupidez. Pero hay gente que no le gusta compartir todo. O sea, sí supongo que te puede chocar porque, o sea, yo sí soy alguien que sube muchas cosas a todo lado. Siempre estoy haciéndolo. O sea, las cosas que me pasan en el día yo lo subo. Y para mí sí es chocante que si mi pareja no hace lo mismo. Pero entiendo que no es porque a todo el mundo le guste. Pero sí debe haber gente que quiere que seas igual. Que si tú te gusta compartir tus fotos, que el otro igual lo haga. Pero simplemente hay gente que ya no le gusta hacer eso.
Claro, más allá de que te guste, ¿no? Es como que tú no te sientes cómodo con eso. Hay ciertas cosas que si afectan negativamente a tu pareja las puedes hacer, pero una cosa es totalmente distinta, es que tú pierdas presencia como persona para que la persona que amas tampoco te pueda entender. Es como, tiene que haber un entendimiento mutuo, yo creo. No sé si una especie de pacto o algo así para que la relación sea funcional. Es como de, mira, entiendo estas cosas, son positivas y estas negativas. Estas me molestan, pero no sé si categorizarlas como negativas. Pero si son parte de ti, tal vez tú no te sientes cómodo subiendo fotos todo el tiempo a tus redes. Pero lo entiendo, o sea, sé que me amas porque, o sea, no solo consideras ese tipo de cosas. Es como te pones a ver el panorama completo. Dices, bueno, a ver, si lo voy a tomar como regla de que si no me presumen sus redes, no me ama, pero voy a tratar de ver qué cosas más hace. A ver, no me presumen sus redes, pero ahí viene el pero. Me dedica todo el tiempo que tiene. Siempre está preocupada por mí, siempre está al tanto, o está haciendo estas cosas, o de esta manera me demuestra su amor. Entonces, no es como que arbitrariamente tomes solo una cosa para decidir si realmente te ama o no.
Sí, bueno, tampoco es una lista, pues no puedes hacer una lista de, ah, haz esto, sí me quiere. Ah, no hace esto, no me quiere. Porque sí, lo correcto son los acuerdos. Hay, no sé si has visto los videos que te he mandado, pero te he mandado una lista de reproducción y hay un tipo que es terapeuta de relaciones y él siempre habla de acuerdos y te explica cómo debería ser una relación. Y creo que ese es el rumbo correcto para una relación, que siempre todo tiene que ser acuerdos, de ir así quedando todo en acuerdos, y que incluso si le dices que no a tu pareja en algo, que eso está bien, que tienes que hablarlo, y tú no tienes por qué molestarte si tu pareja no quiere hacer algo por ti, porque no eres su dueño, estás compartiendo tu vida con esa persona y ya. Y ahí tenía un ejemplo fuerte, que eso sí era como de que a mí me gusta salir de fiesta y a mi pareja no. Entonces, yo no voy a cambiar mi manera de ser, aunque mi pareja me pida que deje de hacerlo, le voy a decir que no, y estoy en todo mi derecho de decirle que no. Y
bueno, ¿sí?
Y de entonces le tienes que hablar así, diciendo como que, mira, no voy a cambiar esto por ti, pero no quiero que te molestes, puedo hacer esto otro por ti, espero que esto compense lo que no estamos haciendo. Entonces ahí llegar a un acuerdo, pero eso creo que es difícil porque no, la gente a veces no quiere eso, no quiere entender eso de los acuerdos.
Pero por aquí, tiene razón.
Cállate, hermano, por favor.
No es como que sea muy, no es como que estemos acostumbrados a eso en realidad. Y en el mismo ejemplo, o sea, ponte, si al chico le gusta salir y la niña no, como ya normalmente es como que alguien tiene que ceder, y en este caso es el chico, y deja de ir a sus fiestas o de bailar, y si ves esas salidas con sus amigos, o sea, esa salida, ir a fiestas, representaba un encuentro en común con tus amigos, entonces lo estás cambiando abismalmente a tipos, como...
Claro, estás siendo parte de sí mismo.
Lo estás alejando de algo que era parte de sí. Tal vez no era tan importante el hecho de la fiesta o de que salga de joda, sino que era el espacio donde podía estar con las personas adecuadas, personas importantes. Entonces, le quitas esa parte de su esencia. La chica, obviamente, todo tranquilo, tratando de no ceder, pero al final es como... No es el camino más saludable para poder sobrellevar ese tipo de problema, porque tranquilamente podrían decir que... Y eso también igual va mucho con la confianza, ¿no? Porque si es que existe mucha confianza, le dice, mira, voy a ir con mis amigos y no tengo interés de conocer a alguien más. O sea, simplemente quiero compartir con mis amigos y ya. Y al final es que ninguno de los dos se lleve a un extremo, ¿no? Tampoco es que el men salga todos los días a tejón y se olvide de sus responsabilidades.
Ya, pero ¿de quién estamos hablando?
De las relaciones.
¿Qué vas a saber? Vos no tienes relaciones más que con tu mano.
¿Qué habla vos, maricón?
No digas esa palabra.
Tienes tantas oportunidades, no puedes.
¿Qué hay, puta?
Sin huevito de pasteada.
¿Sabes quién no tiene huevitos?
No sé si a todos les llega un punto donde dicen, ya, puta madre, qué hueva tener pareja. Porque no solo significa tiempo, también indirectamente dinero. Tiempo, dinero y mucha sensatez.
¿Mucha qué?
Sensatez.
No, necesitas
eso. Sí necesitas, porque tienes que darte cuenta de qué cosas le molestan a tu pareja, porque muchas veces no te dicen específicamente, ah, sí, eso me molesta que hagas. Es como que se emputan, y la clásica de ¿qué tienes? No, nada.
Claro, pero es que tienes que... ¿Por qué estás con una persona que te hace eso? Si no te gusta eso, va a haber alguien que no te va a hacer eso, que va a hacer... eso igual es no tener responsabilidad afectiva. Va a haber alguien más que vas a conocer y no te va a hacer esas cosas que no te gustan. Y pues es difícil porque siempre te encajas con la persona que quieres y te vas a obsesionar con esa persona. Pero a veces te enamoras de la idealización que haces de la persona y no de la persona. Porque igual
por esa razón,
nos gusta fingir...
Importante la inteligencia,
Mose. Sí, o sea, igual nos gusta fingir que no somos nosotros realmente a veces porque nos dicen... Ah, a mí me gusta, no sé, Marvel. Tú le dices que te gusta Marvel y tu pareja o con quien estás empezando algo finge que igual le gusta y en realidad no le gusta. Lo hace por vos. Entonces, cuando te des cuenta que no le gustaba realmente eso, te afecta. Como que sabes que te ha mentido. Que no era verdad lo que te ha dicho. Que además tampoco puedes competir y lo de que tienes que gastar tu tiempo y tu dinero y eso. Porque, según yo, en especial las chicas lindas, tienen 20 pretendientes más que vos, y todos tienen más plata que vos, tienen un millonario pretendiente para ella, tienen a un jailón que le puede llevar en su auto súper, vive en la zona sur, le va a pagar lo que ella quiera, va a haber alguien que tenga un poco menos, va a haber un señor que le quiere pagar un departamento y lo que sea, y entonces por más que tú te esfuerces nunca vas a llegar a eso. Entonces siempre van a tener una opción más que vos.
En cambio, pero vos también tienes opciones, amigo. No es que no tengas opciones.
Sí, pero es que las chicas tienen esas opciones en ese nivel. Pero para los chicos no es tan fácil. No es como que yo pueda ir a la calle y encontrarme a una señora millonaria o una chica millonaria que quiere estar conmigo. La millonaria quiere estar con otro señor y la chica rica igual quiere estar con otro chico rico, no quiere estar con alguien más. En cambio, las chicas sí tienen esa posibilidad. Porque un psicólogo ha dado un ejemplo tonto una vez de que por qué la gente pobre no nace tanta gente. ¿Por qué la gente rica siempre hay más gente linda entre gente rica? Y el ejemplo es de que entre la gente rica sale gente linda, y a veces en la gente pobre nace una chica linda, pero esa chica linda no se va a juntar con la gente de su misma clase. Va a venir un chico rico y lindo igual y se la va a llevar, y ella ya va a pasar de vivir en donde estaba a vivir en clubes, en lugares con gente rica. Entonces ya ha subido de clase y ya es gente rica, y la gente pobre que tenía, la gente que tenía una chica guapa, ya la perdió. Entonces se queda con pura gente fea, digamos.
Con pura gente fea.
Era un ejemplo de un psicólogo, amigo.
Pero amigo, por más que pase eso, ¿cuál es el punto de esta conversación?
Ah, ¿quieres un punto? Te voy a dar un punto, amigo. Te voy a dar un punto. No, no te voy a dar. Ya, váyase a la mierda.
Pero amigo,
no me gusta la gente que quiere puntos. No me gusta la gente que quiere puntos, amigo. Me gusta divagar, me gustan las tertulias.
Ah, están divagando.
Le gusta la tortuga.
A vos te gusta la pichula, amigo.
Claro, es que al final siempre tiene más opciones.
En cambio, pero son distintos puntos de vista, amigo. Imagínate. Es que es muy complicado. Ponte el ejemplo de si ves a una tipa linda, así. O sea, la tipa está re linda y está con un man que no es tan lindo como ella. Ese es el mismo ejemplo. Vamos a estar divagando por horas aquí. Pero no va a haber un punto.
No, o sea, el punto de lo que yo he dicho de la gente fea y eso es de que las chicas tienen más opciones que los chicos en ese aspecto. Pues, o sea, por lo general los chicos no van a tener esas mismas opciones. De las chicas así más lindas que yo he conocido, siempre me han hablado de que tienen una opción más. O sea, las chicas que tal vez no son tan lindas a los estándares, no es lo mismo. Pero las que son más bonitas sí tienen esa. Siempre han tenido una opción de estar así con alguien realmente de mucho dinero. Y tienen esa opción. Y eso está ya en su radar, está eso.
En sus posibilidades.
Sí. Pero ahí yo ya me he emputado, he dicho ya la mierda. Porque no importa yo cuánto. No importa dónde le lleve, no importa lo que yo haga, no importa si yo le llevo en una limusina, no importa, porque yo tengo que hacer un esfuerzo para conseguir eso. Y hay gente que no tiene que hacer un esfuerzo para eso y lo hace fácilmente. Y ella tranquilamente puede escoger a esa persona si se aburre de mí. Entonces, ya es como que ya, pues ya la mierda.
Pero en ese caso vos te estarías menospreciando mucho, ¿no? Tal vez la tipa ni siquiera le interesa eso. Imagínate.
Claro, o sea, no es por por menospreciar, sino más como de, ya entiendo que pasa esto y va a pasar esto. Entonces, sí, o sea, así como hay chicas que pueden ser interesadas y chicos que pueden ser interesados, va a haber chicas que no y chicos que no. Entonces, no tienes que martirizarte por una persona que es así, porque hay muchas ahora, además de esas chicas en TikTok, por ejemplo, de que son mentalidad de tiburón y que dicen, no, no tienes que estar con un pobre porque tú eres mejor que eso y eres linda, entonces tú tienes que estar con un millonario y bla, bla, bla. Y ya, pues, y hay muchos ofendidos por eso, porque hay uno que se llama Temach, que es un calvito de mierda, misógino culiao, que él llora mucho, llora harto por eso, porque dice, no, es que las mujeres, el feminismo les está arruinando, las mujeres no tienen que ganar más dinero que los hombres y bla, 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 y se enfoca en eso. Cuando, no, pues la solución es no hacerles caso. O sea, si esas chicas quieren eso, que escojan eso y ya, que no todas son así. Entonces, no. ¿Por qué quieres estar con la linda que solo le importa el dinero?
Dice, ¿quién te hizo tanto daño? Pregunta.
Pero amigo a él.
Aparte, que muchas personas buscan lo que pueden ofrecer. En este caso, tal vez la tipa puede ofrecer esas cosas, entonces también está buscando alguien así.
Claro, pero, o sea, sí, ella puede escoger eso y ya. Pero a veces nos enfocamos en ese tipo de personas. O sea, digamos que te toca a alguien así y tú quieres estar con esa persona, huevo. Dices, sí, sí, es que, pero ella, ¿por qué?
O sea, me encapricho, sí.
Claro, ¿por qué ella me está haciendo eso? ¿Por qué está escogiendo a alguien más? Y cuando simplemente tienes que dejar que así sea, pues no puedes hacer nada, no puedes cambiar eso. Puede que esté equivocada, puede que esté en lo correcto, pero no puedes hacer, tú no vas a cambiar eso.
Ya tienes un punto. Pero
respondiendo a mi pregunta, ¿quién te hizo tanto daño?
No, pero en esta ocasión yo pienso que sería más problema del veo que se encapricha.
Claro, es culpa de, no es culpa, pero sí es responsabilidad, digamos, del que se encapricha en eso, ¿no?
Ya, individualmente, si hablamos en ambos casos, siempre vas a tener opciones, ya sea cuál es el caso. Si estás encaprichado con una chica que te viene con mentalidad de tiburón y te dice, para estar conmigo tienes que tener 10 autos, 20 motos, 100 mansiones, o sea, está bien, o sea, puedes dejarle, no le tiras bola y le dices, ya, anda a buscar eso donde tú quieras, ya ves. Pues obviamente puede conseguirlo, digamos, no faltará alguien que le pueda dar todo eso. Pero yo creo que el punto está en que deja de esa misma idea, se vende para una gran mayoría. Como que la gran mayoría dice, bueno, esto parece que es algo normal, entonces empiezan a normalizar cosas que dejan de ser coherentes. Como es mucho mejor que si que digan, y suena mucho mejor que te digan, mira, estoy buscando a alguien, un hombre que tenga metas en la vida, que busque superarse. Y superarse no siempre es el hecho de tener 20 mansiones, $1,000,000, 30 motos. Al final, como que quién no quiere tener todo eso, digamos, pero no todos llegan a ese punto. Obviamente puedes esforzarte, puedes lograrlo, y creo que es algo valorativo. Es como que una mujer podría decir, bueno, o sea, está en modo sobrevivencia, es como que está buscando, su ambición nunca se ha ido, y sé que siempre va a querer tratar o darme cosas buenas, cosas mejores. Es mucho más válido vender esa idea que esa idea vacía de que
sí, que la idea de reciprocidad, tienes razón.
Sí, sí.
Es más fácil pensar que este nuevo me va a dar otras cosas y así. Estoy luchando por sus metas, todo me gusta.
Ya, la verdad es que yo tengo traumas y por eso estoy hablando aquí mal de la gente. Un poco.
Tus traumas,
¿te han cambiado por alguien millonario, amigo?
Confiro.
Efectivamente. ¿Quién te echó tanto daño, amigo?
Tienes que hacer parte 1 y parecerte el mamoncito y decir, ay, no me alcanza el tiempo de hacer parte 2.
Sí. Puedo hacer un video de 10 minutos, pero mejor lo divido en 10 videos.
A ver, les voy a contar una historia que me ha pasado. No sé cuándo, a ver, recordé. Uy, es que no recuerdo cuándo era, pero hace un poquito tiempo atrás, pero ya les cuento. Entonces, resulta.
Story time de la vez que tenía que ser un...
Listo.
Arréglate conmigo. Parte 8. Qué importantes sí. Las hijas de... Es que yo sé que te emputa, pero mediáticamente es lo que más funciona, bo, porque digamos que tú haces un video y se te va a servir a la parte 1, o tal vez no se te va a hacer la parte 1, se te va a hacer la parte 2. Y es más fácil, es que es más fácil para la gente en TikTok, porque ya estamos acostumbrados a ver videos de un minuto nomás, que veas que la duración del video es un minuto y dices, ah, pues ya lo voy a ver. Pero si ves que un video duraría 10 minutos, dirías, ah, no, qué pinche huevo, no voy a ver este video. Yo me salto los videos que son largos, por más que tengas esa posibilidad. Porque es más fácil ver un video y deslizar a la derecha, porque es súper fácil entrar a un perfil, deslizas a la derecha, ah, no, a la izquierda y ya estás en el perfil. Y ahora incluso te dice visto ahora y ves el siguiente y ya está. Lo único importante sí es cuando ves que es el último, es la parte 1. Y vas a tener que esperar 2 días a que se le dé la gana de subir la parte 2.
Ah,
y ahí tienes que...
Tienes que seguir
a la persona o tienes que activar notificaciones. Y ahí puedes jalar gente a tu Instagram o así, pues porque puedes decir... sí, pero pruebas en mi Instagram, así que... Porque no me dejan subirlo aquí en TikTok. Síganme en Instagram y ahí les voy a mostrar. O peor todavía, síganme en Instagram y yo les mando. Entonces eso involucra que tienes que seguirle, y si su perfil está en privado, sí o sí le tienes que seguir y tienes que mandarle un mensaje y así.
Y se vuelve toda una cadena pitera para un story time.
Pero bueno, yo me retiro, muchachos, se me cuida.
¿Quién te preguntaba, amigo?
¿Me cuida?
No me va a cuidar.
Sea cual sea el caso, en toda relación debe haber una especie de pacto.
Ya.
Y hablar las cosas que te incomodan o no.
Momento de un story time con Chisumare. De un story time.
Ah, ya, es mi momento de lucirme. Hoy les voy a contar cómo el minibús cambia de ruta en 2 segundos. Parte 1. No, y es real.
Ya, a ver, contá así algo. Hijo de puta, que te haya pasado en un minibús y yo igual.
Ya, estoy saliendo del trabajo. No sé, tipo, ponte 6. Tengo que caminar como 20 minutos de mi trabajo hasta la avenida central para encontrar un minibús que me acerque a mi casa unas 2 cuadras o 3, o que me deje en la puerta en el mejor de los casos. Y bueno, el punto es que voy hasta Ponte Caracoto y espero ahí el minibús. Y yo dije, por favor, Odín, que esta sea la vez que encuentre el número exacto de minibús que me deje en la puerta de mi casa. Ah, perdonen, chicos, no me alcanza el tiempo. Síganme para parte 2. Aquí les dejo.
Continuamos en el live de mañana.
Mentira, no sé si voy a continuar. Ya, el punto es que aparece después de 10 minutos de espera, aparece el minibús. Todo coincidía, era el número, decía la dirección exacta,
tenía que decir.
Entonces ese me dejaba en la puerta de mi casa. Yo todo relajado dije, bueno, voy tranqui, llego a mi casa, echo una mimidita, como alguito, ya todo bien, nada puede fallar en ese plan. Me subo al minibús, me pongo mis audífonos y ya todo bien, va avanzando y más o menos llegando por hasta la triangular, es que se empieza a vaciar el minibús. Se vacía el minibús. Quedan como 2 o 3 personas más aparte de mí. Y yo de, bueno, o sea, seguramente va a conseguir más pasajeros adelante. No es motivo como para que cambie de ruta automáticamente porque le chupa los huevos que tenga que ir a donde su letrero dice que va a ir. Entonces el tipo sigue avanzando, y ya me quedo solo en el minibús. Llega hasta, ¿qué se llama? Hasta la Plaza Juni llega el minibús. Este minibús tenía que pasar por la Armentia. Y yo estoy escuchando música con mis audífonos, ya no veo más pasajeros, y se detiene. Y me dice, ¿hasta dónde va a ir, joven? Yo le digo, hasta donde dice que va a ir su letrero, obviamente, hasta la Armenia, digamos, terminal, hasta no sé, donde, o sea, siga su recorrido. ¿Por qué pone eso en su letrero? Y me dice, otra joven, es que no hay pasajeros. Y, no, pues, ¿de qué voy a tener que doblar nomás? Pero, o sea, en su letrero decía que me iba a acercar. Tiene que seguir su ruta, y no, pues, le valió hectáreas de verga y no quiso ni siquiera ir una o dos cuadras más arriba a ver si recoge pasajeros. Y habían, obviamente, pasajeros más adelante. Y yo dije, bueno, voy a tener que caminar acá, desde acá.
¿Te cobró pasaje? ¿Y? O por lo menos te he dicho, ya, así nomás bájate.
No, nada de eso, es como, me ha cobrado, no ha seguido su ruta, se ha doblado, y ya me ha dejado ahí. Y ese tipo de ocasiones son las que involucra que tomes dos o tres minibuses más por flojera. Entonces me bajo en la Plaza Uyuni y dije, ya, ni modo, uno que me acerque lo más posible a donde vivo. Tomo el minibús y veo, siempre tengo la costumbre de cuando hay un semáforo, ver atrás qué minibús está y si ese minibús de atrás me acerca hasta la puerta de mi casa. Entonces, este minibús que he tomado me deja dos cuadras más arriba, tres cuadras más avanza, y yo me fijo en un semáforo que detrás de ese minibús hay otro minibús que me deja en la puerta de mi casa. Entonces,
¿te escribí bajar es para subirte al de atrás?
Claro, ha sido el clásico mental. Transbordo de tomas un minibús, el minibús te deja hasta donde le chupa tres hectáreas de verga, no cumple su ruta, te bajas y tomas otro minibús para que te acerque a tu casa, pero en el camino ves un minibús que te deja en la puerta de tu casa. Entonces, así, he tenido que tomar tres minibuses.
¿Qué te pasa por concha su madre, amigo?
Básicamente...
No sé, a mí las veces que me ha pasado eso, por no portarme como imbécil, porque si hay gente que le reclama y le dice, no, váyase para parar, y les empiezan a insultar y así, y es peor pelearse, yo siempre les digo, no, pero por favor, lléveme, y les trato bien, y digo, ya, está bien, no importa, me dicen, ya, pero no te voy a cobrar, y con eso yo por lo menos digo, ya, está bien, no pasa nada, por lo menos he llegado hasta aquí gratis.
Ya, justifica, es como que me he acercado hasta aquí de buen tipo y le ha valido seguir su ruta, pero no me ha cobrado el pasaje.
Sí, o sea, es que la vez más hijo de puta que había era que antes tenía que ir a la zona sur, y de la zona sur hasta mi casa es lo más complicado, entonces salir de la zona sur es lo complicado. Entonces una vez uno me dejó en la triangular y me dijo, no, no hay pasajeros jóvenes. Y sí, o sea, a mí sí me da pena cuando está solo el minibús, porque gastas mucha gasolina y no te conviene. Entonces yo he dicho, sí, ya, no pasa nada. Y el tipo, o sea, se ha sentido mal y me dijo, sí, no te vas a cobrar el pasaje, aquí vas a poder tomar otro. Y ya me han dicho eso. Pero sí, cuando hay un minibús que me deja en la puerta de mi casa, que viene de la zona sur nomás, y usualmente ese minibús, la parada es en mi casa, casi a dos cuadras. Y ese minibús sí, siempre les da hueva venir hasta su parada y no quieren venir hasta su parada. Y eso sí, cada vez me hacen eso de que no quieren subir. Porque si no estaba así, porque les da flojera subir por dos cuadras. Y siempre me hacen eso. Porque yo me subo ahí para irme en la parada. Y ellos siempre se dan la vuelta y me dicen... O a veces... Había una vez que uno no se ha dado cuenta que yo estaba en el minibús. Y de verdad se empezó a ir a su casa. Porque tenía que girar a la izquierda en la Plaza del Maestro. Y se va por la derecha. Y como yo tengo ansiedad, no le... O sea, yo no digo, me voy a bajar o qué puta se está pasando. Yo me quedo callado y digo, ya, bueno. A ver, de seguro va a avanzar una cuadra y va a subir por la otra calle. No gira, sigue subiendo, y ya estoy en la terminal de Minasa, estoy en otra zona, y recién Y le digo, no va a ir a su parada. Y me dice, ay, perdón, joven, no te he visto. No, yo ya me estoy yendo. Y ni siquiera es como que me va a decir, ay, sí, pero date la vuelta. Me daré la vuelta y iré a la parada. Me dijo, no, ya, bájate nomás. Yo estaba en otra zona. ¿No te ha cobrado? No, no, ese sí me ha cobrado. Pero igual así.
Carajo, te estoy llevando a mi casa, pero pagame igual.
Esa sí es mi culpa por no hablarle. Porque si le hubiera dicho en la donde tenía que girarse, por lo menos supongo que me hubiera bajado ahí, no hubiera tenido que caminar tanto, pero el otro tenía que tomar otro minibús porque donde me ha llevado matan.
El minibús siempre es un punto de encuentro bastante interesante. Te pasan cosas entre chistosas, frustrantes cuando estás tarde en algún lugar y no sé. Una vez estaba tomando auto del estadio a la Camacho. Y no sé qué evento había, que era de un evento político, estaba todo trancado. Subo y ya todo bien. Estoy sentado, esperando la trancadera, un poco impaciente. Acaban el minibús y al lado de mí había un señor que era medio alteradín. Y había una señora ya de edad, junto con un señor igual de edad. Creo que no podían ver bien o algo así. Y le dicen al conductor, le empiezan a molestar, como de, ¿pero por qué no va por ahí? Debería haber doblado, tenía que doblar directo, llegaba al estadio y de ahí se iba. No, ¿para qué entra aquí por la trancadera?
Ay, así, y reclamándole.
Y el chofer parece que lo asimila de buena manera, no dice nada. Y el señor que estaba a mi lado le dice, en un tono de voz fuerte, señora, ya estoy bajando de ahí, no hay paso, ya está todo cerrado, esa es la única ruta que podía tomar. La señora no dice nada, pero se le notaba el tono de voz fuerte. Y más o menos como que imagino que el chofer dijo, ay, aquí estoy respaldado, aquí está mi barrio, no pasa nada, es mi amigo, es mi pan. Y de la nada, de la nada, la señora continúa. Después de 2 minutos, 3, la señora le dice, por favor, apúrese,
estoy apurada. Tenemos,
sí, estoy apurada, tengo una reunión, tenemos un encuentro, una reunión. Y lo primero que pensé es como, señora, a ver, no se va a apurar porque usted le diga que se apure. Está claramente en una trancadera, hay 20.000 minibuses adelante y no es como que el minibús pueda levantarse, volar y llegar hasta donde usted quiera. Solo lo he pensado. Y en eso el conductor confiado, porque el señor de alteradín de hace rato le dijo, le respaldó, dijo, ah, ya, entonces es mi momento de lucirme, yo también puedo hablar en tono de voz fuerte. Y le dice, señora, no se puede, esta es lo único que puedo, la única ruta que puedo tomar. Y el señor alteradín, así tipo, como que cambia de personalidad y se empieza a alterar. Y le dice, oiga, escúcheme, háblele bien, son personas mayores de edad. Y de la nada me empiezan a discutir y le dice, pero es que no hay otra ruta, es lo único que le estoy diciendo, yo hablo así, no le estoy faltando el respeto. Y empiezan a discutir. Y casi se empiezan a madrear entre el conductor y el que estaba atrás. Pero sí habían dos personas que respaldaban al conductor. Había un chico al lado de él, adelante, que empieza a discutir con el señor alteradín. Pero claramente si entraban a los putazos, el changuito que le estaba respaldando al conductor no salía vivo. Porque el señor alterado parecía todo mafioso. Era como que tenía sangre en su mano, creo, en sus dedos.
¿Era un culiao enfermo?
Sí, sí, y no podía ver de un ojo. O sea, tenía un ojo que no...
Ah, ya, yeah. Era un mafioso, sí, conche su madre.
Totalmente, totalmente como de que lo piensas y dices, ya, o sea, no va a servir de nada que me altere con este señor porque amo mi vida. Pero el otro chango, ¿no? Pues muy valiente, respaldándole al conductor. Y empiezan a discutir.
Yo también debí respaldar al conductor, amigo.
Claro, pero tampoco era la manera como le he hablado a la señora. Yo también creo que estaría estresado, pero... Pues pero aquí el orden era ese señor.
Es que se creen... Es que si estás tarde, es tu culpa. No es culpa nunca del conductor, porque no es un... Si quieres ir rápido, tienes que tomar un taxi, pues. No puedes pedir las comodidades de un taxi o un minibús, que estás pagando 2 pesos. Con el taxi hubieras tenido que pagar 30, digamos.
Y es cierto, al final, a mí me gusta... No es que me guste, pero siempre estoy sobre tiempo para llegar a muchos lugares. Universidad, trabajo, a varias cosas. Y una de las cosas es como que te vuelves optimista y dices... Ya en 20 minutos llego en 20 minutos a cualquier lado, pero no es así, o sea, tomo con 20 minutos exacto el auto para milagrosamente llegar a la zona sur, y lo que más me estresa es que el minibús siempre suben personas, y estas personas tienen que sí o sí bajar cada cuadra, como no... Y me incluyo, no es como que si baja una cuadra antes de tu casa digas, ah, ya voy a aprovechar y me bajo.
Yo sí,
aquí bueno. También. Pero como que baja una cuadra antes de tu casa y dices, no, me chupa 3 pinos. Por 2 bolivianos que me dejen la puerta de mi casa. Entonces, pues sí, el minibús tranquilamente pierdes como 20 minutos en que en semáforos, en que pare cada cuadra. Y en que los señores bajen. ¿Por qué? Porque igual ahí viene otro factor muy importante. Hay señoras que piensan que el minibús es transporte. Transporte. ¿Qué se llaman? Estos camiones para trasladarse. Porque aparecen con sus mantas, aparecen con su ropero por poco y quieren introducir el ropero al minibús. En la parte de adelante.
Claro, y amigo, yo soy ese.
O con un televisor de 120 pulgadas y entran a incomodar a todo el minibús.
Soy ese, claramente.
La lógica detrás es... ya. La parte de adelante es espaciosa. Ahí entra un ropero. Ahí entra... Hasta si quieres, una casa. Entonces... pasa que con este tipo de personas vas en minibús, llega a la milagrosa cuadra, dicen, en la esquina, llega a la esquina y no, pues tiene que bajar toda su casa, bueno, tiene que bajar ahí su auto de la parte de adelante, o sea, tienes, no sé, es como un vacío negro, un hoyo negro la parte de adelante, porque automáticamente imaginamos que ahí entra todo. 20 casas, 2 autos dentro del mismo auto, no sé.
Pero es que, a ver, entre pagar 2 bolivianos o pone que 4, si pagas uno más extra, y pagar 50 o 40 que te va a cobrar un taxi, ¿qué harías? Ni modo, pues te rifas y vas a tener que meter ahí tu tele. Pero a mí me pasó que yo tenía que...
Pero eso no deja de ser incómodo para los que están en el minibús.
Claro, pero... No, pues, o sea, estás en un minibús, ya. ¿Qué pasa? O sea, lo peor es que tengas que bajarte para dar paso o algo así. Porque si has salido tarde, es tu culpa. No puedes quejarte. Y cuando más tarde estés, todo va a ser para peor. Es como... Yo siento que es que el minibús... Cuando lo necesitas, va a venir cualquier número menos el que necesitas. Y a mí, si la anterior semana tenía que ir a clases y tenía... Y porque tenía hueva, he venido a mi casa, he dicho ya almuerzo, duermo 1 horita y vuelvo a mis clases. Y tenía que ser puntual porque era el que yo era encargado de cerrar la puerta y el arquitecto ha dicho 20 veces, odio la impuntualidad. He dicho ya tranquilamente, me voy a alistar a las 3 para llegar a las 4. Incluso antes, voy a salir antes, voy a estar llegando con calma. He hecho todo eso. He salido como 10 minutos después de lo que he dicho. No había ni un conchesumare auto. No vení ninguno que me llegue, ni siquiera algo cerca. Porque ese día he dicho, ya voy a salir temprano y me voy a tomar la molestia de que puedo perder tiempo y voy a escoger uno que me deje en la puerta de mi universidad, porque ese no hay mucho, ese auto. No quiero caminar. No ha venido ninguno, ninguno. Al final me he putado, dicho, ya voy a ir a la Camacho, porque ya había perdido todo el tiempo extra que tenía. Dicho, de la Camacho voy a correr. Estaba corriendo, el auto le ha valido verga. Ha decidido irse por la trancadera, parar en cada semáforo. Y atrás he hecho tu técnica de pararme, mirar atrás y ver si había un mini, y he visto uno. Y yo nunca me arriesgo a eso porque me da miedo no alcanzarlo, pero estaba emputado con el minibús, entonces le he dado dos bolivianos por dos cuadras que me ha manejado como tortuga. Y he corrido tras el minibús y no lo he encontrado. Entonces he tenido que correr toda la avenida para ver si lo encontraba al final. Y efectivamente, lo he encontrado. Pero el conchisumar igual ha decidido ir lento, hijo de puta. Y me han botado de mi clase, porque no he llegado. Y ahora mira que te quemado.
Los minibuses siempre son un medio de transporte traicionero. Como que sienten tu miedo, creo.
Sí.
Tienen una mente propia el minibús.
¿Estás apurado? Voy a ir más lento todavía.
¿Estás apurado? No te preocupes, mire, me voy a parar en cada semáforo que exista y me voy a bajar. Voy a parar en cada cuadro. No me importa. Ahora igual, y si sales dentro del tiempo promedio, digamos, porque tienes una hora para llegar. Media hora, exagerándose. Y estás a contratiempo. Estás buscando un minibús en específico. Vas a la avenida, sienten tu miedo y desaparecen todos los minibuses que te tengan que llevar al punto al que quieres. Y aparecen miles de minibuses que te llevan exactamente a donde tú no quieres.
Cuando están vacíos igual hay dos opciones. Para mí, me tocan dos opciones, que es, si está vacío, va a ir lento y va a ir por las trancaderas y va a ir por donde quiere porque quiere que se suba gente. Y te vas a estar con la mierda. Y la otra opción, que es God, es que está emputado de su vida porque está vacío el minibús. Entonces, lo que quiere hacer es ir y volver lo más rápido posible para que en la siguiente vuelta ya haya pasajeros. Y esos corren como Toretto, los hijos de puta.
Es real, yo he llegado en 13 minutos, casi 13 minutos, desde la terminal hasta la zona sur, en un minibús. Pero también hay que saber escoger qué día vas a hacer ese tipo de jugada maestra. O sea, domingos en la mañana, tipo 8, tranquilamente consigues un Toretto. Y porque a veces hay calles que están vacías, no hay trancaderas, y se vuelven rápidos y furiosos los conductores. Como semáforo, no te conozco, y si hay alguien que levanta la mano para subir y...
Y le vale verga, no va a recogerlo.
Si no lo recoge, lo deja ahí colgado y se va directo.
Sí. Es que depende de la hora, porque de 7, o sea, sí, entre 6:30 hasta las 7 a 8... Tienes que ir más temprano porque a esa hora siempre va a estar llenísimo. Todo va a estar llenísimo. No importa qué lugar quieras ir, va a estar lleno. Pero después, desde las 9, desde las 10 hasta las 12, todos los minibuses van a estar vacíos y todo va a estar vacío y posiblemente va a correr como enfermo mental. Después otra vez, como todos quieren almorzar y son unos conchesumares, desde las 12 hasta las 2, todo va a estar trancado. Después... Otra vez va a ser Toretto. Desde las 2 hasta las 4 va a ser Toretto el enfermo. Porque a veces ya a las 4 ya empiezan a salir del colegio, ya salen del trabajo, otra vez con chisumares. Bueno, pues sí, me acuerdo que la otra vez he subido en uno que ha ido por la Butch corriendo como si le vale verga la vida. Los señores le levantaban la mano y le decían, sí, voy a subir. Los miraba y les decía, no hay. Y se pasaba de largo. Los semáforos le valía verga. Tocaba la bocina. ¡Pa, va, va! Corriendo. Pero eso sí me salvo, porque es cuando estoy apurado. A veces me toca eso. Pero es porque, como mis clases son 10:30, a esa hora está vacío y ahí les vale verga y corren como desgraciados.
Pero claro, se vuelven Toretto, no sé, sacan sus poderes.
O es peor cuando les llama a alguien y les dice, sí, ya estoy llegando. Ya ahí le hiciste. Peor, más que taxi va a correr el conche su madre. Porque tenía una cita en algún lado y tenía que ir.
Si estás apurado y tienes la suerte de estar cerca de alguna parada de Trufi, la mejor opción es siempre ir en Trufi. Al menos si tomas algún Trufi a la zona sur desde, no sé, desde la parada, porque van desde la, más o menos la Montes. Entonces tomas el Trufi y normalmente siempre va lleno. Y si el Prado está lleno, siempre van por la vía que es más rápida. Entonces se van al lado izquierdo y avanzan rapidísimo. Es como, ni sientes que hay trancadera básicamente. Pero cuando realmente está saturada, y olvídate, no te salva ni Trufi, ni bus modo Toretto. Y olvídate de los micros. El micro es como para un recorrido turístico por la ciudad. Es como, va a su ritmo, no le importa acelerar. Tampoco realmente le importa si suben o no.
Dominos opción, ni micro ni Trufi, porque no hay Trufis a mi casa, ni para ir de acá al centro, entonces no conozco Trufis, para mí solo hay minibus, y micro no uso porque no sé subirme a los micros, no, más bien no sé bajarme a los micros, porque implica mucha interacción social y no puedo vivir con eso, porque tienes que subirte, tienes que pagarle antes. Y si te quieres bajar, para mí sí es un reto tener que bajarme, porque tengo que, si está lleno, tengo que pararme, pedirle permiso a 20 personas de decirles permiso, por favor. Y yo no puedo hablar tanto con la gente. Y encima tengo que llegar hasta donde el chofer, y al chofer más tengo que decirle, voy a bajar, por favor. Para que recién me deje bajar, y no puedo con eso. Por lo menos con el minibús, solo tienes que decir un voy a bajar en la esquina y todos ya saben que tienes que bajar en la esquina y todos te van a dar paso. No como en el micro.
Ese momento de voy a bajar es un momento épico, medio incómodo si eres, no sé, si no eres de mucho hablar. Es como que si así te tiene que escuchar el conductor, y si no dices que bajas en la esquina, le vale ver y va avanzando. Todo conspira a tu favor ese momento. Es como un momento de unión donde todos se vuelven bolivianos y dicen, ah, va a bajar, ya.
Sí. Oh, sí. Si no te escucha, sí. Es un... ha dicho que va a bajar.
Sí, si no te escucha, todos se alteran y le gritan al conductor.
Va a bajar,
mierda. Va a bajar, ha dicho hace una cuadra que va. Le gritan al conductor. Y todos te dan paso, todos te dicen, pase, joven. Entonces es un momento glorioso en el transporte público.
Sí, ahí sí. Sí, cuando... A mí sí me pasaba cuando era más niño, porque no podía hablar fuerte. Y era yo atrás diciendo, bajo, no me escucha. Voy a bajar, no me escucha. Y adelante alguien se emputa cuando ya he escuchado tus dos, voy a bajar. Ha dicho que va a bajar, hijo de puta, hace 20 cuadras. ¿Acaso estás sordo? Y ya todos te dan paso. Unos enfermitos culiados, buena onda. Pero eso de no poder hablar sí es difícil. Bueno, o sea, que en los micros sí me ha llevado un trauma. Va a llover. ¿Has visto ese rayazo, amigo? Ya, ah, bueno, se va a dormir el conche su madre.
No, señor, no, estoy aquí igual.
¿No mientas, conche su madre?
¿Estoy aquí?
No, a los micros no me subo porque estaba... como no me gusta hablar, de verdad no puedo. Implica mucho desgaste emocional para mí con desconocidos. una vez he decidido que, como antes veía a la gente, ahora ya no veo que hagan tanto eso, pero que cuando un micro está en movimiento, se bajan y siguen caminando, ¿no? El micro nunca para, solo se bajan. Yo veía eso y decía, yo voy a hacer eso, porque no quiero hablar con el del micro, no quiero decirle voy a bajar. Implica mucha interacción social. He decidido como con Chesumare, no decirle nada, pararme en la puerta y saltar. No sabía que existía la inercia de que si haces eso, tienes que seguir corriendo para que toda la energía que está, de cinética que está en ti, la vayas distribuyendo. Yo no pensé en eso, me he bajado y era una subida. Solo he empezado a rodar. Me he sacado la mierda. Y desde hecho nunca más voy a subir un micro. Y por voluntad propia, desde ese día, hace 10 años, no he vuelto a subirme un micro.
Y el conductor no se ha reído como de este chivo.
No, pues supongo que la gente se ha asustado o algo, ¿no? Pero, nada, pues no. Se ha ido, pues no. ¿Qué va a parar? Y va a decir, ay, chico, ¿estás bien? Ha de decir, nada, este cojo. Otra vez ni me ha visto, no sé. Pero, o sea. ¿Cómo? Yo sufrí y tengo traumas al día de hoy. Odio los micros.
Yo amaba los micros porque no tenían puerta como los minibuses. Y cuando era niño, era de... ¡Ay, qué cómodo que son los micros, güey! No tienes que abrir una puerta pesada como en los minibuses. Obviamente no tenía la fuerza como para... No tenía tanta fuerza y era de... Bueno, entonces, si tengo que escoger entre un micro y un minibús, claramente va a ser el micro. Es grande, no tienes que abrir una puerta pesada. Y era de, bueno, entonces, minibús eres mi... micro eres mi transporte preferido. Y esto era por un trauma, porque cuando estaba yendo al Prado, tenía como, yo qué sé... 14, 13 años y me despachan en minibús, tenía que ir a la plaza del estudiante. Subo, me lo abren la puerta, todo bien, y yo flaquito. Subo, llego, estoy por llegar a la plaza del estudiante y el peor momento para mí ya había llegado. Le digo en la esquina, por favor. Ya llega a la esquina y yo no podía abrir la puerta y era como de, sentí esa presión del tráfico, como que me empiezan a bocinear y yo no podía abrir la puerta y era de, ¿por qué no se abre? ¿Por qué no puedo? Y no era el seguro, porque he sacado varias veces el seguro y realmente no tenía fuerza para abrir esa puerta de minibús, hasta que una señora que estaba sentada al lado donde yo estaba me dice, te lo abro, papito. Y digo, sí, por favor. Por favor, y lo abierto fácil, ¿no? 2x3 y luego ya. Entonces...
Desde ese día decidió hacer calistenia.
Sí. Así en el punto donde dije, soy muy débil, tengo que hacer ejercicio. Para que nunca más
se humillado por una señora.
A alguien para que me abra la puerta del minibus.
Te lo abro, papito.
¡Siguen despiertas!
Ay, weón, conche sumar esto, peor que escuché. Ya, weón. Pero a mí sí, igual me pasaba eso.
¡Con LOL!
No podía igual abrir puertas. Eran muy pesadas.
Ah, bueno, no, con LOL. Ya, vaya. Dale, Ferchu, estamos hablando de experiencias en minibuses y micros. Si quieres hablar, cuéntate tu historia.
No, está bien. Quería
lo de cachetes. ¿Qué es lo que? Me mandó al carajo, amigo.
No, solo voy a poner musiquita.
Cosas que hacer. Pero hoy he decidido acabar con
tu puta. No, bueno. Yo igual antes, ¿no? Como no podía hablar. Cuando ya me han empezado a despachar solo en los minibuses, yo esperaba que alguien más diga, voy a bajar. Y con esa persona me bajaba. Porque no podía decir, voy a bajar. Me daba ansiedad. Y tenía que esperar a alguien más. y cuando nadie se bajaba, me iba hasta donde alguien se pueda bajar.
No, amigo, que sos... Yo cuando he tenido que cruzar las calles, aplicaba la legendaria enseñanza de mirar a ambos lados de la calle para que no esté cerca un auto.
Por más que sea de un solo sentido.
Claro, por si acaso, no importa. No importa si es de un solo sentido. Voy a mirar a ambos lados por si aparece algún loquito en contrarruta. Y todo bien, o sea, ya, ambos lados, todo bien, despejado, podía pasar, no había trancadera. El problema era cuando había trancadera. Ya de carajo, estoy mirando a todos los lados y no está vacío, ¿no? Claramente estoy rompiendo la regla de oro. ¿Cómo avanzo en este hipotético caso? Entonces, no, pues tenía que darme los modos de ir. Pero lo que, de salir de ahí, lo que yo hacía era esperar a que alguien cruce la calle para seguirle. Como para estar a su lado. Entonces ese era mi life hack.
Es chistoso.
No, entonces,
no, no, no.
Mi life hack.
No, redimo, chocheras.
Chocheras. Lo más conchisumar que me ha pasado es no tener dinero para pagar el minibús. Y me acuerdo que una vez había una chica que se ha puesto a buscar su billete y ha dicho, no, me han robado y no sé qué. Y todos los hombres en el minibús, no te preocupes, amiga, yo te lo pago. Todos queriendo pagarse algún minibús por poco le compraron el minibús. Y ya me he quedado con esa experiencia de que le han ayudado a la chica. Ya cuando yo no tenía dinero, nadie me ha querido prestar dinero, güey. Me ha costado un chingo tomar el valor para decirle a los de a mi lado, oiga, por favor, ¿me presta 2 bolivianos? Es que no tengo dinero. Me han mirado feo y me han dicho no. He vuelto a intentar y me ha vuelto a mirar feo y me han dicho no. Y he terminado en la parada del minibús con una señora más adelante. He dicho, no, tengo dinero, por favor, me tenía que bajar hasta 20 cuadras. Me ha mirado feo y me ha dicho, ah, joven. Y me ha arrojado 2 bolivianos. Y ahí me he bajado, en medio de la nada. He tenido que ir a pie a mi casa. He tardado como una hora. Porque el minibús, su parada era en la mierda. Ah, pero a la chica, todos, yo te lo pago, no te preocupes. Bájese, señorita, no le voy a cobrar. Ah, pero yo le pido al conductor, por favor, no tengo plata. Me han robado la billetera y me mandan a la mierda.
¿Te mandan al carajo?
No, bueno, los coches son más. Bueno, el otro día que olvidé mi billetera, más bien tenía 2 bolivianos. Por eso siempre tengo 2 bolivianos en mi mochila. Para no robar.
¿Cómo tú lo
Sí, porque si no, o sea, me puedo olvidar. Entonces siempre tengo un bolsillo en el que pongo plata. No pienso andarle robando otra vez a la gente. Eso me ha salvado el anterior que me olvidó mi billetera por salir rápido. Y nadie me quería... No, más bien no había nadie a quien le pueda pedir plata. Más bien ese día le he encontrado a la mini mía en la puerta. Y le he dicho, ¿me prestas 2P, por favor?
¿Dylan Culio, Sasei?
Sí. ¿Vos sos un cochisumare que quiere dormirse?
No, jamás. Estaba recordando una vez en que he salvado a un abogado en un micro.
Hables, weas.
Todo un micro azul de trago, más o menos. Ya todo bien, me tiene que sentar a mi casa. Llegamos hasta cierta esquina y aparece un señor que estaba medio pasado de copa y decía, soy abogado.
Pero continúa. Che su madre ya se va a dormir el culiado.
Estoy continuando la historia en mi inconsciente, weón.
Sos un enfermo. Pero continúa con Chismari ya, o te vas a dormir.
Básicamente lo que está pasando, me está quedando limpio.
Ya. Con Mimi de Pochucha.
Go, viva el mundo, padre.
Go, mañana tu podcast.
Go.
Nos vemos, nos ha visto como 6 personas, pero en total, creo que se hacen más. Unas 1000 personas. Y nuestra María René parada era la más fiel. Creo que está todo live. Gracias. Nos vemos. Mi amigo ya se ha dormido. Chao, conchisumare. Hoy, salite del Discord. Hoy, conchisumare. Yo nomás me voy a salir. Se ha dormido. Y yo ya me voy. No, mentira, tengo tarea. Voy a hacer mi tarea. Nos vemos. Los amo a los 5 que estaban en el live toda la noche.